Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Porque al asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer. Y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Laudate. Inmediatamente de pasado el tiempo pascual, la Iglesia nos convoca en la Santa Liturgia para intentar meditar el texto, famosísimo texto, del buen pastor. El texto en la lengua griega, lengua original en la que fueron escritos los evangelios, no nos suena tan fácilmente como a nosotros: yo soy el buen pastor. Jesús decía algo distinto. Cuando hablaba del buen pastor, el texto griego, el texto original, dice así: yo soy el pastor, coma, el bueno. Y continúa diciendo, ¿no? Yo soy el buen pastor, coma, el bueno. Y repite por tercera vez: yo soy el pastor, coma, el bueno. Porque claramente en tiempos de nuestro Señor, fijémonos que el texto evangélico de la liturgia de hoy dice: Jesús les dijo a los, no a los discípulos, sino a los fariseos. Por lo general siempre escuchamos que el texto del Evangelio en la misa dice: Jesús dijo a sus discípulos. Esta vez dice: Jesús le dijo a los fariseos. ¿Por qué a los fariseos? Porque eran el grupo de pastores que intentaban dirigir a las ovejas al redil de la sinagoga y las dirigía mal. Por eso Jesús dice: yo soy el pastor, pero el bueno. Y cuando la Iglesia toca este texto evangélico, por lo general manda que se hable justamente de los pastores, es decir, de aquellos discípulos íntimos, amigos íntimos del Señor, que llamó para vivir más cercanamente el misterio de la redención, que son los sacerdotes. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, se lee que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, para sentir compasión por los ignorantes y extraviados, aunque está él envuelto en flaqueza. Famoso texto de la carta de San Pablo a los Hebreos sobre el sacerdocio. Y este es el misterio del sacerdocio católico: que alguien sacado entre los hombres, cuanto más indigno, mejor, porque así se muestra entonces el poder de Dios, tiene esa facultad, ese poder, de estar envuelto en plena flaqueza, pero en poder hacer algo que ni un rey, ni un presidente, ni pueblos enteros, hasta poniéndose de acuerdo, pueden hacer. hacer que un pedacito, una miguita de pan, se transforme en el cuerpo del Señor. Y que una gotita de vino, en el mejor de los altares, o en una celda comunista, incluso en la misma mano, se transforme en la sangre de Cristo. Dicen que cuando los santos le preguntaban si de vuelta volviesen a nacer, serían de vuelta sacerdotes, hay de las respuestas más dispares. Cuando le preguntaron a San Francisco de Sales si volviera a nacer, ¿sería de vuelta sacerdote, monseñor? Era obispo. Claro, mil veces. Cuando le preguntaron al padre Pío, si usted volviera a nacer, ¿sería sacerdote? Pero ni loco me dejaría imponer las manos, dijo el padre Pío. Por lo que implica la carga enorme de llevarlos sobre los hombros, con toda la indignidad que uno tiene, a las ovejas, que son ustedes. Cargar sobre los hombros como una cruz los pecados de cada uno, las miserias de cada uno. El sacerdote es un discípulo predilecto. Discípulo predilecto del amor de Dios. San Juan Bosco, cuando llegó al sacerdocio, fue corriendo a ver a su mamá. Mamá Margarita, una italiana de estas, analfabeta, se había quedado viuda muy jovencita. Y don Bosco, un santo varón, fue a mostrarle: mamá, llegué al sacerdocio. Mamá Margarita, esa santa mujer, le dijo: hijo mío, has llegado a lo más alto que puede llegar un hombre en la tierra. Te pido esto, que nunca deshonres la sotana que llevas y que te muestres ante los hombres como aquello que los hombres esperan de vos, un santo. Porque un sacerdote no puede no aspirar con enorme radicalidad a la santidad, como en realidad no debería ningún bautizado. Todos estamos llamados a la santidad, pero mucho más el sacerdote. El cura no tiene ningún derecho en defraudar a la gente, porque la gente ve en un sacerdote una especie de santo. Aunque seamos un desastre, si ustedes escucharan la confesión de un sacerdote, lo hay de todo. Desde los más santos hasta los más pecadores. Pero el cura no puede defraudar a la gente, porque es el pastor y tiene que dar la vida por las ovejas. Por eso don Bosco decía, siguiendo el texto del Evangelio, aquel que abandone casa, padre, madre, hijos, hermanos, por mí, por el Evangelio, recibirá el 100 por 1 en el resto de la vida eterna, con persecuciones en esta vida. Y don Bosco decía entonces, siguiendo este texto, que de la familia de los consagrados se salva la tercera y hasta la cuarta generación. Y dice, no, ¿por qué? Qué fácil, entonces tengo un hijo sacerdote, una hija religiosa, entonces ya está, estoy listo. No, es que justamente por el texto evangélico, quien deja padre, madre, hijos, es una madre o un padre el que ha dejado ir un hijo al seminario o al convento. Es tan fuerte el desgarro, por un lado, y la alegría por otro. Cuando le conté a mi madre, en su momento, que iba a entrar al seminario, ella lloró y lloró y lloró, esperaba que yo me casara. Era el camino más natural. Y yo le decía: mamá, pero ¿por qué lloras tanto? Y porque me dijo, porque yo desde que ustedes nacieron, yo rezaba a Dios para tener un hijo sacerdote. Y seguía llorando y llorando y llorando. ¿Y entonces por qué rezás? Y porque Dios me lo concedió ahora, dice, ¿no? Claro, porque se transforma en el corazón de una madre, un padre, una enorme alegría sobrenatural, pero naturalmente una gran tristeza, porque mi hijo se me va y se me puede ir a un país lejano y ya no es para mí. Porque quien no odia a su padre o a su madre no es digno de mí, decía Jesús. Yo no pertenezco a mi familia. No pertenezco a mi barrio, no pertenezco a mi patria. Porque el sacerdote no se pertenece. No tiene una vida para él. Tiene una vida para Dios y para el resto, punto. Por eso es una gracia gigantesca que de nuestras familias surge algún día una vocación a sacerdocio, a la vida consagrada. Era un privilegio antiguamente, era un título honorífico. Y lo más natural que en una comunidad cristiana es que surjan vocaciones. Y será lo más natural que tampoco se las aplaque. ¿Cómo fomentarlas? Con esto. Con los monaguillos. Por eso es que no tiene que haber monaguillas mujeres. ¿Cómo un niño va a aspirar al sacerdocio si hay arriba chicas, mujeres, lindas? Esto es cosa de mujeres. Es lo que yo pensaba cuando era chico y veía una parroquia con monaguillas. Nunca voy a querer ser sacerdote si son, es para cosa de niña. Con esto, con la liturgia, con el coro, con la oración y viendo buenos sacerdotes. Es por eso que, aparte de rezar ustedes por los sacerdotes, ustedes tienen que exigirnos a nosotros. Ustedes me tienen que exigir a mí. Me tienen que exigir la santidad. Me tienen que exigir confesar y que los confiesen cualquier hora. Y que vaya a ver un enfermo a donde sea. Jorobar al cura. Porque si no, el cura se transforma en un burgués. En un administrador burocrático de sacramentos. Hay que exigirle, hay que pedirle, hay que gastarlo. Bueno, yo quiero que viva mucho tiempo. No, yo no quiero que viva mucho tiempo, quiero que viva poquísimo tiempo y que se muera destruido y que se vaya al cielo. Eso quiero yo. ¿Cómo fomentar las vocaciones sacerdotales? No hace falta explicarlo demasiado. Basta con hacer siempre lo que hizo la Iglesia. ¿Cómo hacer para que no se apaguen las vocaciones sacerdotales? Doy nada más que un consejo. Los curas tenemos 1000 defectos. Los obispos tienen 1000 defectos. El Papa, ni hablar. Pero un padre o una madre, para no minar la autoridad del clero, por más que vea cosas tremendas, más vale de pequeño no decirlas frente a los chicos. Una vez fue un cura viejo ya a un pueblo del Paraná, donde había un montón de familias numerosas. Se habían juntado para una reunión, una charla. Un montón de hijos. Y le preguntaron a este cura viejo: padre, mire, nosotros tenemos muchos hijos, familias numerosas, chicos que ayudan en misa, ¿no? Pero hace años que rezamos por las vocaciones sacerdotales y no salen sacerdotes. ¿Por qué será? El cura, con esa sabiduría de cura viejo, le dijo: dejen de hablar mal de los curas. Y van a ver como poco a poco, solo. Claro, en ese pueblo había muchas familias muy buenas, pero todo el tema, incluso frente a los niños, era el rollo de que la iglesia esto, que el cura este, que el obispo este, que el papa esto. Y claro, cuando era chico, escúchese, ¿para qué voy a hacer esto? Si capaz que... Domingo, dedicado al buen pastor. Pidamos hoy que surjan de esta capilla vocaciones a la vida consagrada, a la vida religiosa me refiero, al sacerdocio, porque ya hay acá chicos o chicas que están planteando ese futuro. Y quizás algún día Dios lo llame a uno de estos chicos o de estas chicas a la vida religiosa. Que Dios nos conceda muchas y santas vocaciones sacerdotales y religiosas. Ave María Purísima.